RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en Ibagué, en el Tolima, muy buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de noticias correspondiente a hoy viernes 21 de noviembre del año 2014. Hay tiempo seco hasta ahora en la ciudad de Ibagué, temperatura aproximada a los 15 grados centígrados. Y aquí estamos con un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
El Ministerio de Agricultura aprobó inversiones por 46 mil millones de pesos para la ejecución de diferentes proyectos en la vigencia del próximo año en el Tolima. Sin la presencia del ministro Aurelio Iragorri Valencia, se cumplió la cumbre con los alcaldes en el municipio del Espinal. El viceministro de Agricultura, Hernán Román Calderón, afirmó que se fortalecerán las diferentes cadenas productivas que ya se han constituido en esta región del país.
Aunque el director nacional de la Policía General, Rodolfo Palomino, se declaró decepcionado por la captura de 14 uniformados de la institución que estarían involucrados con varios delitos en Cali, aseguró que en su paso por Ibagué que no cesará en su lucha contra la corrupción y que las investigaciones continuarán en todo el país para desterrar la maleza de las filas de la policía.
El director nacional de la policía, el general Rodolfo Palomino, también reconoció que el delito que más ha incrementado en el Tolima ha sido el de la extorsión. Afirmó que se requiere de la denuncia de la comunidad para adoptar las estrategias correspondientes y neutralizar tanto a la guerrilla de las FARC como a la delincuencia común. Reiteró el ofrecimiento de otra parte de 50 millones de pesos de recompensa que permita la captura de los responsables de la muerte de dos integrantes de la institución hace dos semanas en Chaparral.
El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Nelson Norbey Quintero, defendió al ente gremial de las críticas sobre la forma en la que supuestamente se está haciendo campaña y aseguró que las elecciones del próximo 4 de diciembre serán transparentes.
La gobernación del Tolima destinó inicialmente 3 mil millones de pesos como transferencias a la Universidad del Tolima para el próximo año. El secretario de Hacienda, Ángel María Gómez, indicó que el monto podría variar una vez se conozca la decisión que adopte el Tribunal Administrativo ante las diferencias entre el alma mater y el gobierno seccional.
Los concejales Camilo Delgado y Eber Humberto Sánchez aseguraron que al presidente de la República, Juan Manuel Santos, se le entregó una verdad a medias o fragmentada con la prestación del servicio de agua para los apartamentos de la urbanización El Tejar, donde según ellos no solo no se garantiza el preciado líquido, sino que tampoco es consumible.
El retiro del proyecto de ordenanza que establecía las transferencias a la Universidad del Tolima ha sido una muestra de improvisación por parte del gobierno seccional, dijo RCN el diputado por el Partido Conservador Ricardo Orozco.
La Secretaría de Salud de Ibagué, Gilma Lucía Peña, informó que el agua que se está suministrando a los apartamentos del Tejar no es favorable para el consumo humano y que representa un riesgo medio de acuerdo con los exámenes recientes que se le han practicado.
300 menores de edad con patologías cardíacas serán evaluados durante este fin de semana en el Hospital San Juan de Dios de Onda. El gerente del Centro Asistencial, Luis Alberto Benavides, indicó que los pacientes que requieran cirugía serán intervenidos sin costo alguno en la capital de la República.
El director operativo del IVAL, Ricardo Salcedo, y el secretario de Desarrollo Rural, Francisco Montoya, aseguraron que los dueños de los apartamentos de la urbanización El Tejar tendrán agua potable y alrededor de 30 litros de agua por segundo una vez se pasen a vivir allí.
134 mil habitantes de 8 municipios del Tolima y Cundinamarca podrán participar en la consulta popular que determinará si se crea o no el área metropolitana del Sol. La consulta tendrá lugar el próximo domingo y se realizará en el caso del Tolima en los municipios de Carmen de Apicalá, Coello, Flandes y Suárez, mientras que en Cundinamarca podrán votar habitantes de Girardot, Tocaima, Nariño y Guataquí.
12.000 encuestas para determinar el número de menores de 18 años que están laborando en Ibagué adelantará la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El costo del contrato es de 148 millones de pesos a través de la Secretaría de Bienestar Social.
Ampliamos toda la información en RCN La Radio. Genera diferentes reacciones el pronunciamiento que ha hecho la Secretaría de Salud de Ibagué con relación a la calidad del agua que se está consumiendo en la zona sur de la ciudad y especialmente en el proyecto del Tejar proyecto que recientemente concitó la atención del Gobierno Nacional con la presencia del Presidente de la República y del sorteo de viviendas que se van a realizar, o que se realizó, para beneficiarios del programa de viviendas gratis. Hay pronunciamiento de la Secretaría de Salud de Ibagué respecto a la calidad del agua.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
La titular de la cartera de salud en el municipio, Gilma Lucía Peña, informó acerca de varios estudios que se le han realizado a la calidad del agua que se suministra a los apartamentos del Tejar. Manifestó que en sus inicios se determinó que era riesgo alto y que en este momento se encuentra en riesgo medio, pero que no es de consumo humano.
Agencias de vigilancia, inspección y control que tiene la Secretaría con toda la normatividad. Nosotros realizamos la toma de muestra de aguas con unos puntos concertados de acuerdo a una normatividad. Yo te estoy hablando de la ley 15, del decreto 1575 del 2007, el 2118 del 2007 y el último que fue regulado con los puntos de concertación. Es decir, que yo siempre tomaré el agua en los puntos definidos por normatividad. O sea, que yo no los puedo tomar este mes aquí o este mes allá. No, eso está regulado. Si yo hago un recuento, que mi deber y mi competencia como Secretaría de Salud es tomar el agua, tomar esas muestras y mandarlas al laboratorio de bromatología, laboratorio de salud pública. En enero hasta septiembre, el agua del acueducto Boquerón no es favorable para el concepto, no es favorable para el consumo humano. En el mes de septiembre, de ese alto riesgo que estaba, pasó a medio. ¿Sí? Sigue siendo no favorable, sí, pero sigue con menos riesgo porque estaba en alto. Y en el mes de noviembre, lo que esperamos con toda la parte de obra civil, el manejo químico de la planta de tratamiento y toda la inversión que ha hecho tanto la Secretaría Rural, la Secretaría, el IVAL, ¿sí? El agua debe salir y reportar como apta para consumo humano. Entonces, estamos pendientes del reporte. Pero sí hemos visto el bajo, sí, o sea, de alto a medio, y la idea es que ese medio baje, esté en bajo. O sea, estamos hablando de un IRCA o un IBRA o de unas buenas prácticas sanitarias, que es todo lo que se evalúa en que sea de 0 a 0.5.
O sea, que sea aconsejable que consuman o que no consuman.
En ese momento se puede decir que se puede consumir el agua.
Pero tiene un riesgo medio, eso no implicaría.
No, o sea, en ese momento, bueno, es que es lástima que no tuviera el reporte. Pero de acuerdo, yo podría adelantarme de que en ese momento es apta con toda la infraestructura. O sea, si vemos el historial de que enero a septiembre era alto riesgo, cuando se empezaron a hacer obras de infraestructura, tratamiento y demás, bajo a medio, y ya terminamos, sí, de instalar todas las estructuras y demás, y se ha capacitado a la gente que maneja este tipo de plantas. Entonces, en este momento tiene que estar apta para el consumo humano.
La funcionaria dice que en este momento tiene que estar, sin embargo, los estudios que supuestamente se le adelantaron a la planta de tratamiento y todo lo que se adelantó a Agua Boquerón aún no se han terminado. Hasta noviembre, hasta los primeros días del mes de noviembre, el riesgo era medio y no se podía consumir. Ella está esperando, la Secretaría de Salud, que se le entregue como tal el estudio. En este momento no lo conoce. Ella manifiesta que espera que se entregue una información o unos resultados que permitan que la comunidad pueda consumir el agua. Sin embargo, hasta el momento no tiene los resultados. Es simplemente un mensaje de confianza que al final ella advierte, pero no tiene el sustento para decir que como tal los resultados y el agua se pueda consumir en los apartamentos de El Tejar. Precisamente el concejal Ever Humberto Sánchez manifestó que al alcalde y al presidente de la República, Juan Manuel Santos, se le habría mentido.
Ya regresamos con más reacciones sobre este tema porque no hay claridad debido a que son confusas las explicaciones que da la Secretaría de Salud. Al inicio de la nota dice que hay riesgo medio y que no sería consumible el agua, pero al final dice que da un mensaje de tranquilidad. Esperaremos un pronunciamiento de precisamente el laboratorio que ha practicado estas pruebas sobre la calidad del agua en esta zona sur de la ciudad de Ibagué y específicamente la que se le va a suministrar a quienes han sido beneficiados con el programa de viviendas gratis.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Reacciones de los concejales en torno a estas declaraciones que ha entregado la secretaria de Salud de Ibagué, Lucía Peña, con relación a la calidad del agua.
El concejal Eber Humberto Sánchez dijo que al parecer se le habría mentido al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, quienes la semana anterior realizaron la entrega de las primeras casas de la urbanización El Tejar.
Realmente yo creo que el presidente de la República ha sido engañado por parte de esta administración, porque el mismo presidente de la República presuntamente convencido lo manifestó que se entregaban esos 550 apartamentos y que se entregaban con el suministro del agua y que se entregaban con un agua en calidades óptimas para el consumo humano, cosa que no es cierto. Entonces, de verdad que nos da tristeza que se sigan engañando los 1.100 beneficiarios de este importante proyecto de vivienda como es el proyecto de vivienda del Tejar.
De igual forma, el concejal Camilo Delgado habló con RCN La Radio y manifestó que le preocupa que, pese a lo que se conoce en los últimos días, se continúe afirmando que en urbanización El Tejar sí hay agua y que esta se puede consumir.
De que hoy no podemos decir que podemos garantizar el 100% del suministro de agua con la actual forma de captación y distribución que se está afectando por parte de Agua Boquerón. Pero bueno, vuelvo y repito, son hechos que tendrán las autoridades judiciales y no nosotros, los que tendrán que resolver si realmente existe algún tipo de criterio para imputar una injuria o una calumnia. Y por el contrario, creo que este tipo de manifestaciones que tratan de torpedear la labor de control político, pues nos fortalecen para seguir haciendo este tipo de debates de control político, para seguir exigiendo y reclamando a la administración municipal cuentas claras en torno a esas inversiones y ejecuciones que se han realizado para garantizar no solamente el agua de las 1.100 viviendas, sino el agua de los barrios Boquerón, el agua del sector de Miramar, el agua del sector del Jazmín, el agua del sector del Ricaute, que también se beneficia de la quebrada del Tejar.
Incluso no está establecido si es potable esa agua que se consume precisamente por un informe de la Secretaría de Salud.
Bueno, ya también las conclusiones fueron claras. No es ajeno para la comunidad en general de que ninguno de los acueductos comunitarios que hoy existen prestan el servicio de agua 100% potable, que la única empresa certificada y que tiene un estándar de potabilización bastante alto es el IVAL, pero que en este caso este acueducto no está garantizando que sea 100% apto para el consumo humano y que tendrá que continuar fortaleciéndose las inversiones que se hagan, ya no solamente en tema de infraestructura como plantas de tratamiento, bocatomas o líneas de conducción, sino en el tema de la potabilización que se va a garantizar a estos usuarios.
El concejal Camilo Delgado, quien habló precisamente acerca de la situación del preciado líquido en el sector de la urbanización El Tejar y también para los habitantes de Boquerón.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Mucho se habló sobre la presencia ayer del ministro de Agricultura en el Espinal, Aurelio Iragorri Valencia. Finalmente el alto funcionario no asistió a la reunión con los alcaldes, pero sí lo hizo el viceministro de Agricultura, Hernán Román Calderón, quien da a conocer el monto de los recursos que han sido aprobados para el Tolima en materia de proyectos productivos y de diferentes iniciativas en la vigencia 2015.
Yo creo que estamos, no sé, alrededor de unos 45 mil millones aproximadamente, pero pues son cifras que pues son referenciales, porque vuelvo y repito, tenemos que hacer una revisión más exhaustiva de todas las prioridades, planteamientos, ajustes que sean necesarios. Eso lo haremos en consulta con el departamento, y además hay una serie de actividades que normalmente se llega a, o se revisan con los diferentes gremios, y posiblemente las cifras pues son superiores a las que hoy señor estamos.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Elkin Oliveros, destacó el monto aprobado por parte del gobierno.
Logramos concertar que las iniciativas ascendieran a 46.300 millones de pesos. Ese es el punto de partida, esa es con la inversión con que arrancamos para el 2015. De ahí en adelante, lo que más podamos hacer en compañía de los alcaldes, en compañía de los gremios, de las asociaciones, en compañía de quienes se crean con pertenencia en el sector agropecuario, podemos conseguir más recursos. Pero...
Conclusiones después de esta reunión que se llevó a cabo ayer en el municipio del Espinal.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Perdió el Deportes Tolima, queda en situación de alto riesgo en su cuadrangular. Don Elmer Pérez Zapata, ¿qué le pasó al cuadro vinotinto y oro anoche frente al Medellín? Buenos días.
Don Germán, buenos días. Le sucedió lo que viene aconteciendo en la mayoría de partidos, especialmente en esta última parte. El equipo toma ventaja con uno o dos goles, pero al final no la sostiene porque sus defensores cometen algunos errores, o bien de tipo individual o bien de tipo colectivo, como sucedió ayer, cuando con anotación de Jimmy Chará, que regresó de su trabajo con la selección Colombia, alcanzó la diferencia, un gol por cero, por cierto, muy bien ubicado en un rebote pescado por el hábil delantero referente estelar del equipo Deportes Tolima, pero en el segundo tiempo el equipo no supo mantener esa diferencia y poco a poco Mena, en un doble rebote, en una llegada muy clara del Medellín, marcó el primer tanto, y luego la Goma Hernández, en una muy buena jugada individual, le hicieron casi que calle de honor vista y remató el segundo para el Deportivo Independiente Medellín, que sí supo cómo defenderse, un equipo que arriesgó muy poco en ataque, fue contundente, se defendió correctamente y le sacó los puntos al equipo Pijao, y hoy se encumbra como el primero en la tabla del grupo B con 6 puntos. Águilas Doradas, producto de su empate en Cali, tiene 2 puntos, Deportivo Cali 1 punto y Deportes Tolima 1 punto. Referenciamos entonces que fue 2-2 la terminación del juego en la ciudad de Cali entre el Azucarero y las Águilas de Pereira. Previamente el Nacional le había ganado en la jornada también al Atlético Huila adelantado, y Santa Fe se impuso como visitante al Once Caldas. El otro grupo tiene a Santa Fe de líder 3 puntos, Nacional Huila 3 puntos y Once Caldas 0 puntos. La próxima jornada, mañana, Caldas Nacional 5:30 de la tarde, Huila Santa Fe 7:30. El domingo a las 5 Cali Deportes Tolima y a las 7 Medellín frente a las Águilas Doradas. El equipo sigue concentración, recuperación en el día de hoy, tendrá disponible nuevamente a Nicolás Palacio para el juego del próximo domingo ante el conjunto Deportivo Cali. Dos noticias más para el cierre. Ayer el presidente del club, Gabriel Camargo, admitió que no hay negociación con Jimmy Chará, que los clubes mexicanos que están interesados en su servicio no han dado la definitiva. Y en el caso del zaguero Julián Quiñones, se ha hecho el equipo al 50% de sus derechos federativos.
Estamos en RCN Noticias.
Continuamos con más información que se origina aquí en la ciudad de Ibagué. Se tiene previsto a partir de hoy y también mañana en el Hospital San Juan de Dios de Honda realizar la evaluación de cerca de 300 menores de edad de escasos recursos que sufren de diferentes patologías cardíacas. El propósito es iniciarles el tratamiento correspondiente y, en caso de ser intervenidos quirúrgicamente, trasladarlos a la ciudad de Bogotá, donde serán operados de manera gratuita. Luis Alberto Benavides Landines es el gerente del Hospital San Juan de Dios. A propósito de esta jornada y de la valoración médica que se realiza a los menores de edad en el norte del Tolima.
Pues realmente estamos sorprendidos por el número de niños que se han inscrito. Hemos alcanzado la meta y la verdad es que viene desarrollándose de manera satisfactoria.
¿Tenemos más o menos cuántos niños inscritos?
Inscritos 300 niños aproximadamente inscritos. Estamos esperando inclusive que en el transcurso del día de hoy lleguen otros niños.
Bueno, ya la jornada de valoración se va a realizar este viernes y el sábado.
Viernes y sábado, sí señor.
¿De ahí se espera que cuántos niños puedan ser intervenidos, doctor?
Para procedimientos de cirugía de corazón se considera que es entre el 10 y el 11% de los niños, o sea que podríamos estar hablando de unos 32 aproximadamente.
¿Dónde y cuándo empezarían a ser intervenidos?
Depende la prioridad de la cirugía, se hace una programación con la fundación, pero la idea es que a los que tienen prioridad principal sean intervenidos en un lapso no mayor a 15 días.
Es bueno aclarar que esta jornada es totalmente gratuita.
Totalmente gratuita para niños de escasos recursos económicos y que tengan patologías entre los 0 y los 18 años.
Es el gerente del hospital de Onda, el Hospital San Juan de Dios, Luis Alberto Benavides, a propósito de esta labor social que se inicia a partir de hoy con la valoración médica de cerca de 300 niños y niñas de escasos recursos que sufren patologías cardíacas.
En RCN Noticias vamos más allá.
Continuamos con más información en RCN, la radio. Un accidente de tránsito ha sido reportado por los organismos de socorro en jurisdicción del municipio de Venadillo, que deja una persona fallecida, una menor de 16 años de edad. Se trata de 13 ocupantes de una motocicleta de placas QNY74B. La moto impacta contra una roca y fallece Linda Rosa Posada Vargas, de 16 años de edad, y con heridas de consideración Flor Marina Posada Vargas, de 22 años, quien presenta trauma craneoencefálico. Igualmente Ana Isabel Posada Vargas, de 19 años de edad, con trauma cervical. Venían de la vereda Palma Rosa hacia Venadillo. Las personas heridas están siendo atendidas en este momento en el hospital de la localidad del norte del departamento del Tolima. Reiteramos, una joven de 16 años fallece en este accidente de tránsito y otras dos mujeres resultan heridas. Nos complace tener esta mañana aquí en la cabina de RCN La Radio a la directora administrativa de Confenalco Tolima, doctora Diana Lucía Reyes. Muy buenos días, bienvenida. Ya a pocas horas de lo que va a ser esta gran jornada de defensa de la vida, abraza la vida, que está siendo impulsada precisamente por Confenalco. ¿Qué podemos comentar a propósito de esta actividad que va a tener lugar el próximo domingo? Muy buenos días.
Germán, buenos días a todos los oyentes de la radio. Bueno, vamos avanzando muy bien. Estoy gratamente sorprendida por la unión de esfuerzos de todos los medios de comunicación. Creo que por primera vez no había conocido otra actividad en donde integrara a todos los medios, independientemente de las inconsistencias o de pronto situaciones que se hayan presentado con anterioridad. Tenemos adicionalmente la vinculación de empresas privadas y de las Secretarías de Salud Municipal y Departamental. Vamos muy bien, esperamos la acogida de todas las familias tolimenses, independientemente de que sean afiliados o no afiliados, y por sobre todo de que participen en todas las actividades que tenemos para que se hagan acreedores de la vacuna simbólica, 4 vacunas que vamos a entregar a las familias. Con esas vacunas podrán participar en las rifas en la última estación que tenemos, ubicada en la 37 con Quinta.
¿Cómo son las vacunas, doctora?
Bueno, tenemos 4 vacunas. La primera es simbólica, obviamente, a favor de la felicidad, para promover la felicidad. Esta la estaremos entregando en la primera estación, en la 5:10. Aquí tendremos una primera tarima. La segunda vacuna la denominamos el amor y será entregada en la segunda estación, en la 5:20. La tercera vacuna, la confianza, será entregada en la 5:25. Y la cuarta, la vacuna del diálogo, que la entregaremos en la 37 con Quinta, a través de unas manillas de colores simbólicas que serán entregadas a las familias, y ellos a su vez se vacunarán con una actividad simbólica que tenemos, y con ellos también, como les decía, podrán participar en las rifas que tenemos para los participantes.
Así es, a lo largo de la carrera Quinta se van a tener varias tarimas, diferentes espectáculos, va a ser toda una fiesta de integración familiar, de comunidad, de ciudad, ¿no?
Sí, la primera tarima, quiero decirles que tenemos unos animadores, todos de primera fila, animadores, tenemos 3, Mauricio Vargas, Rubén Darío Correa y Carlos Sepúlveda, y tendremos la participación del humorista El Bampi. Él nos va a través del humor, a sensibilizar con unos tips para que tengamos en cuenta padres e hijos y podamos identificar de pronto situaciones de riesgo cuando algunos chicos de estos están pensando negativamente en contra de su vida. En las otras tarimas tenemos animadores con otros periodistas importantes de la ciudad. Por ejemplo, en la segunda tarima estará Gustavo Torres Rueda, Jorge Enrique Cortés y Rocío Romero. del Comeima. En la tercera tarima tendremos a Javier Urrego, Apóstol de la Mega y Mauricio Vargas. Y así en cada tarima vamos a tener la participación de los distintos periodistas de la ciudad que se han integrado para colaborar con este propósito.
Así es, ya finalizará entonces en el punto de la 37, doctora. ¿En qué punto va a ser el último sitio de concentración?
Exactamente, frente a Confenalco, en la 37 con Quinta. Allí vamos a tener cantantes, nuevamente el humorista, vampis, deportistas, y vamos a terminar entonces con las rifas para quienes hayan participado de todas las actividades y tengan sus manillas.
Doctora Diana Lucía Reyes, directora de Confenalco, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en RCN La Radio y todos a participar en esta gran jornada. Abraza la vida el próximo domingo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Ayer estuvo el director nacional de la policía, el general Rodolfo Palomino, en la ceremonia de relevo de mando de los comandantes tanto de la Metropolitana de Ibagué como del Comando de Policía Tolima. El general Palomino se refirió al tema de las extorsiones, especialmente en el sur. Ha admitido que es un flagelo que está azotando al departamento y que se establecen estrategias por parte de las autoridades para neutralizar tanto a la guerrilla de las FARC como a grupos de delincuentes comunes encargados de presionar a comerciantes y finqueros de la región.
Sí, allí vamos a seguir haciendo un trabajo muy articulado, tanto con nuestro ejército, pero también con la misma comunidad. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado para que fenómenos como la extorsión, que afecta no solamente al sur del Tolima, sino a otras ciudades. Yo creo que hoy por hoy, en materia de seguridad, lo que verdaderamente le toma el pulso a la confianza ciudadana es el tema asociado a la extorsión. Yo les pediría, y repito de manera insistente, no solamente a los tolimenses, lo hago con los huilenses, lo hacemos con los cundinamarqueses, así como Santander y Boyacá, como el Eje Cafetero, como la mayoría de los departamentos de la costa, le han podido decir no a la extorsión, igualmente lo hagamos aquí, y al decirle no a la extorsión, indudablemente tiene que partir de la denuncia oportuna que se hace ante las autoridades. Hemos sabido que se dan los dos fenómenos, pero prioritariamente la FARC en su propósito de seguir manteniendo unas rentas criminales, de seguirse sosteniendo como organización terrorista, y también no desconocemos el que hay alguna delincuencia común que trata de tomar nombres o digamos casi que empleando franquicias de estos grupos terroristas para hacer exigencias. En no pocas oportunidades hemos encontrado cómo en algunas partes exigen o piden extorsiones supuestamente a nombre del grupo de las Águilas Negras, cuando eso no existió, y si existió en alguna época ha dejado de existir hace ya varios años.
El general Rodolfo Palomino sobre el tema de la extorsión en el departamento del Tolima.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.